Bienvenidas y bienvenidos a la Radio del Cole, un programa hecho con niños y niñas, para niños y niñas, incluso para quienes ya no tenemos la edad, pero sí las mismas ganas de divertirnos. Aquí está, seguro que lo habéis notado, en algún jardín, bosque o rincón se ha hecho esperar la primavera. En realidad la llevamos esperando 2 años, porque en 2020 la tuvimos que ver desde los balcones y esta, la de 2021, aún no la vamos a poder disfrutar a tope. Aún tenemos que respirar a través de mascarillas, pero yo al menos voy a disfrutar de cada color intenso, de cada buen olor que pueda atravesar la tela, esa que nos protege, pero que aún nos separa siempre que salimos de casa. Y como no podía ser menos, también quiero disfrutar a tope de cada sonido primaveral. Y además de los cantos de los pajarillos, hoy voy a disfrutar de los sonidos de la primavera en la Radio del Cole. Un programa para todas las estaciones que hacemos con nuestra fórmula mágica habitual. Entretenimiento y educación con una pincelada de humor.
La Radio del Cole, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores.
La pincelada de humor, entre otros, la pondrán hoy nuestros monstruos y CIA. Hoy nos visitará Unga, el youtuber troglodita que nos trae noticias de la edad de la pedra. Como siempre, nuestro concurso con David Ortuño. Preguntas sobre historia para ejercitar la memoria. Y más que la memoria, la imaginación nos la hará ejercitar Sharon Calderón, la Wonder Woman de la Radio del Cole. Poderes como el de la invisibilidad y el de volar, nunca sabemos si son ciertos o no, pero los superpoderes que sí tiene y sí demuestra semana tras semana son los de hacernos pensar y hablar mejor. Y también tendremos nuestras pinceladas de ficción y emoción, juegos y libros recomendados por nuestros grandes colaboradores. Todo ello en una hora de radio, algo menos ya, con ellos, ellas y nuestros grandes colaboradores y colaboradoras, que también podéis ser vosotros y vosotras, si nos escribís a laradiodelcole@telemadrid.es, laradiodelcole@telemadrid.es o a través de nuestras redes sociales. Estamos en todas, en Facebook como La Radio del Cole UM y en Twitter e Instagram como Radio del Cole OM.
Hakuna Matata. Vive y deja vivir.
Hakuna Matata. Vive y sé feliz.
Ningún problema debe hacerte sufrir.
Lo más fácil es saber decir.
Hakuna Matata.
La Radio del Cole. Vive y sé feliz.
Hoy hacemos el programa desde casa y nos toca tirar los dados, lanzarlos y decir eso de que nos vamos de casa en casa y tiro porque es lo que pasa. Nos vamos a la casa de Pablo. Hola, Pablo.
Hola.
Tiro de nuevo los dados. Nos vamos de casa en casa y tiro porque es lo que pasa. Nos acercamos a la casa de Valentina. Hola, Valentina.
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos?
Bien.
Bien.
¿Bien? ¿Algo de nervios por la radio o no?
Un poco.
Bastante.
Bastante, bueno, eso se pasa enseguidísima. Para empezar, si os parece, pues ya que os he saludado y que me habéis saludado, vamos a lanzar un saludo más al aire. Seguramente con esto de que es la primera vez que salís por la radio, ¿no, chicos?
Sí.
Seguramente pensaréis, bueno, pues qué mejor momento para saludar a mis padres, no sé, amigos, mascotas incluso, pero yo soy así de malo y no os voy a dejar. Lo que sí os voy a permitir y os voy a pedir es que mandéis un saludo a alguien a quien habitualmente no tenéis la oportunidad de saludar, alguien famoso, admirado, conocido, pero no directamente. ¿A quién saludas, Pablo?
Yo quiero saludar a Carolina Marín, que es una jugadora de bádminton profesional que ha ganado bastantes medallas de oro.
Fantástico. ¿Y Valentina, a quién saludas?
Yo voy a saludar a Rosalén porque me gusta mucho su música y cómo canta.
Fantástico. Ambos saludos a dos mujeres estupendas en disciplinas muy diferentes. Enseguida, chicos, si os parece, jugamos en la Radio del Cole.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Llega el momento de nuestro concurso, de nuestro juego, más bien el juego concurso de David Ortuño. Hola, David.
Hola, ¿qué hay?
Te presento a Pablo y a Valentina.
Hola.
Hola.
Hola, ¿qué tal?
El concurso de David Ortuño, bueno, que es nuestro, ¿no, David? Lo puedes compartir con todos nosotros.
Sí, sí, tenemos todos una fracción.
Bien, y hoy el concurso, un día más, va de...
Preguntas sobre historia para ejercitar la memoria.
Ahí estamos. Preguntas sobre historia. Ya sabemos, chicos, que estáis los dos en sexto, ¿no?
Sí.
En sexto todavía historia, no habréis dado mucho o casi nada, pero lo bueno de este concurso es que nos da David tres oportunidades. Normalmente ninguna de las tres es fácil para acertar, pero bueno, es muy sencillo. Cinco preguntas, tres posibles respuestas para cada una. Y David, ¿hoy a qué momento de la historia nos vamos?
Hoy nos vamos al descubrimiento de América. No sé si habéis descubierto, chavales, últimamente algo importante. Yo he descubierto, por ejemplo, que el abuelo de Heidi no se llamaba Dime Tú.
Anda.
Por el famoso...
Abuelito Dime Tú.
Momento de la canción.
Ya. Bueno, pero no tiene nada que ver con el abuelito.
No, pero Cristóbal Colón descubrió América.
Sí, sí.
Eso ya os lo digo yo de gratis.
Bien, bien. Sí, sí. Pero seguro que nos vas a hacer alguna pregunta un poco más difícil. Adelante con la primera. David.
Pues precisamente, según la mayoría de historiadores, Cristóbal Colón, que descubrió América, nació en la opción A, en Cataluña, y era de noble cuna. B, sus orígenes están en Portugal y, según parece, se llamaba Pedro Ataide. O C, nació en el norte de Italia y su padre se llamaba Domenico.
Y tenemos que decir que según la mayoría de los historiadores, porque tampoco hay mucho acuerdo con esto. O sea, una vez más, preguntas bien difíciles que nos propone David.
En esto la mayoría de los expertos sí que están de acuerdo, aunque sí que es verdad que hay muchas teorías.
Claro, claro. Entonces, Cristóbal Colón nació en Cataluña, en Portugal, o C, en Italia. ¿Qué dices, Pablo?
Yo creo que en Italia.
¿En Italia? ¿Y qué dices, Valentina?
Yo creo que en Cataluña.
En Cataluña. ¿Y la respuesta correcta, David?
Es la C. La mayoría de expertos sostiene que nació en la antigua República de Génova y que su padre fue efectivamente Domenico Colombo, un tejedor y tendero de clase media.
Uh-huh. Ahí estaba... Bueno, ahí está. Como siempre decimos, las preguntas de David no son fáciles y parece que hay bastante consenso a que, por supuesto, pues los catalanes... catalanes que defiendan... que Colón nació en Cataluña y pues también portugueses que defiendan que Colón nació en Portugal. Pero el consenso mayoritario dice que nació en Italia. Vamos con la segunda pregunta, David.
A Cristóbal Colón lo de descubrir se le daba muy bien y lo de navegar también. Pero ¿cómo se le daba nadar? ¿Sabía nadar Colón? Tres opciones. A. No sabía nadar y tampoco la mayor parte de sus tripulaciones. B. Sí, y una vez salvó la vida nadando hasta la costa. O C, los escritos de la época no hablan sobre ello.
Bueno, bueno, esta pregunta sí que es rebuscada, ¿no, chicos?
Sí.
Quiero decir que podríais haber estudiado historia no solo en sexto, sino ya estar en secundaria, haber estudiado mucha historia y de esto seguramente no tendríais ni idea.
Es que esto es una curiosidad y a mí no me parece nada rebuscado. De nada de nadar.
De nada de nadar. Vale, yo digo que no es nada difícil, pero... No sabía nadar y tampoco sabía la mayor parte de los navegantes que iban con él. Sí sabía nadar e incluso salvó la vida nadando una vez. O los escritos de la época no dicen nada sobre ello. ¿Qué dices, Valentina?
Yo creo que los escritos de la época no dicen nada sobre ello.
¿Qué dices, Pablo?
Yo también creo que los escritos de esa época no dicen nada.
¿No dicen nada, David, o dicen algo de nadar?
Pues la respuesta correcta es la B. El barco en el que viajaba Cristóbal Colón en agosto de 1476 se incendió frente a la costa de Portugal, pero el marinero salvó la vida arrojándose al mar y nadando hasta la orilla agarrado a un remo.
Ahí estaba, o sea que sí que sabía nadar y lo tuvo que hacer demostrándolo pues unos cuantos años antes de descubrir América. Pero hombre, claro, Cristóbal Colón ya navegaba. Vamos con la tercera pregunta de momento, una respuesta acertada para Pablo.
El descubrimiento de América se produjo en 1492. Eso ya os lo digo yo de gratis. Que seguro que lo sabíais, pero por si acaso no os acordabais, os lo digo yo. ¿Pero en qué día? Ahí está el asunto. A, el 1 de mayo. B, el 6 de diciembre, o C, el 12 de octubre. Os sonará porque es un día festivo, pero las tres opciones son días festivos.
Una vez más, David no quiere ponerlo fácil. Bien, bien, sí, porque podía ser una pista que el día que Colón descubrió América, pues es un día festivo, pero es que tanto el 1 de mayo como el 6 de diciembre como el 12 de octubre son festivos. Pero ¿cuál es la fecha del descubrimiento de Cristóbal Colón? ¿Qué dices, Pablo?
Yo creo que es el 12 de octubre.
12 de octubre, ¿qué dice Valentina?
Yo creo que también es el 12 de octubre.
Y la respuesta correcta, David.
Es la C, es correctísima. El 12 de octubre de 1492, el navegante Cristóbal Colón llegó a América en una expedición financiada por Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, los Reyes Católicos.
Fantástico, ahí estaba la respuesta acertada de ambos. O sea que algo sí que sabéis de historia y del descubrimiento de América. Vamos con la cuarta pregunta, 2-1 para Pablo.
Con el descubrimiento y colonización de América comenzó un intercambio de productos alimenticios entre este continente y Europa. ¿Cuál de estos productos fue introducido en América por los europeos? A, el café. B, el cacao. O C, la patata. Atención, no digo qué vino de América, sino qué llevamos nosotros a América.
Ajá. Una vez más, para ponerlo ahí complicado.
Esto es panota.
De ida o de vuelta. ¿Qué llevamos desde Europa a América? El café, el cacao o la patata. ¿Qué dice Valentina?
Yo creo que el café.
¿Qué dice Pablo?
También el café.
¿Y la respuesta correcta, David?
Es correcta, estoy asombrado con tanta precisión. El café es originario de África, probablemente de Etiopía, y su introducción en América ha sido atribuida a un oficial de la Marina Francesa que llevó un cafeto, una planta de café, a Martinica en 1720.
Pues ahí os tengo que decir que mi desconocimiento era total y absoluto. Yo, que ahora no tomo mucho café, pero antes tomaba algo más, pues sí, sabía que hay de África y de Colombia, pero no sabía que es que África era el origen. Tres respuestas acertadas lleva Pablo, dos lleva Valentina. Nos queda la quinta y última pregunta, posibilidad de empate o de que se corone como vencedor. Pablo, adelante, David, con esta quinta y seguro que también difícil pregunta.
La duda ofende. Hemos hablado antes de la flora, ahora vamos a hablar de la fauna. ¿Cuál de estos animales no existía en América hasta finales del siglo XV, que fue cuando llegó Colón a América? A, la llama. B, el perro. O C, el caballo.
Llama, perro o caballo no existían en América hasta finales del siglo XV, hasta que Colón descubrió América y llegó,
y lo llevó allí, a uno de estos
desde
animales.
Europa. Ay, llama, perro o caballo. ¿Qué dices, Pablo?
Yo creo que la llama.
La llama. ¿Qué dices, Valentina?
Yo creo que el perro.
El perro. ¿Y cuál es la respuesta correcta, David?
Pues la respuesta correcta es la C. En América sí que había perros, a pesar de la creencia popular. El animal que no estaba presente era el caballo. Varios de estos animales fueron llevados a América por Cristóbal Colón y se adaptaron perfectamente a lo largo de los siglos.
Ahí estaba, esa era la respuesta. A mí lo que me suena es la historia de que los habitantes, los indígenas, creían que hombre y caballo era un solo animal y les asustaba. No sé si es más una leyenda o una
realidad. Eso se dice, sí, además que los consideraban como dioses.
Uh-huh. Ahí estaba, pues era el caballo. No habéis acertado esta, pero habéis acertado nada más y nada menos que dos respuestas, Valentina, y tres, Pablo, con lo cual el vencedor de nuestro juego, concurso, preguntas o historia para ejercitar la memoria, y bien que la ha ejercitado Pablo, pues es Pablo. Ahí estabas, enhorabuena, Pablo.
Gracias.
Tienes el privilegio, el honor de poder compartir, celebrar tu medalla de oro. ¿Con quién quieres compartirla?
Pues yo se la dedico a mi familia y a mi hermana, porque el 12 de octubre era el cumpleaños de mi hermana y por eso lo he sabido.
Ajá, fantástico. Pues Valentina, tú tienes también tu merecidísima medalla de plata. ¿Con quién la compartes?
Yo la voy a compartir con mis amigas de Madrid, que me he mudado y se la quiero dar a ellas.
Fantástico. David, tú no compartes tu medalla de latón, ¿verdad? Pero
no, yo os voy a adelantar, os voy a dar una pista sobre el tema de la próxima semana, Os he de decir que esta sección de hoy, este concurso, ha sido la punta del iceberg, pero estoy haciendo esfuerzos titánicos por el concurso de la próxima semana.
Uy, uy, uy.
Porque sea interesante.
Me parece a mí que con iceberg y titánico nos vas dando pistas de otro momento de la historia y de curiosidades. Muchas gracias, David. Hasta la semana que viene.
Adiós.
Adiós.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
En Clínica Barragán puedes conseguir un efecto rejuvenecedor del rostro con el tratamiento concentrado de lipocitos a partir de la extracción de grasa de tu cuerpo. Primera consulta gratuita, 91-300-2355. Luce un rostro fresco y juvenil, 91-300-2355.
En el Colegio Brains International School de La Moraleja trabajamos cada día para que nuestros alumnos, desde infantil hasta la universidad, sean lo que quieran ser. ¿Estás buscando el mejor colegio para tus hijos? No lo dudes y ven a conocernos.
Brains International School La Moraleja.
Dare to be you.
¿Sabías que la profesión de carretillero es una de las más demandadas? Infórmate en tucarretillero.com.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hacía bastante tiempo que no invitábamos a la radio del cole a un personaje muy particular. Es un youtuber. Chicos, ¿seguís algún youtuber habitualmente?
Yo no.
¿No? ¿Y tú, Pablo?
Yo tampoco.
Tampoco. Pero bueno, sí habréis visto vídeos de YouTube, sí habéis oído hablar de youtubers, ¿verdad?
Sí.
Pero quizá nunca hayáis oído hablar de un youtuber troglodita. ¿Habéis oído alguna vez hablar de un youtuber troglodita?
No.
Es Unga. Hola, Unga.
Hola, Sapiens.
Unga,
¿cómo
es...
estáis?
Unga es el primer youtuber troglodita. De hecho, nos comunicamos, estamos ahora hablando con la edad de la pedra, como llama usted, ¿no?
Sí, porque aquí la gente es un poco bestia y pegan unas pedras que no veas.
Sí, es la conversión de Unga, pues eso, de la edad de piedra a la edad de la pedra. ¿Cómo está el ambiente por allí?
Bien, aunque está refrescando. Igual nos cae una glaciación.
Bueno, mientras tanto, usted seguro que sigue dedicándose a hacer vídeos, ¿no? Como primer youtuber, troglodita,
sí,
de historia.
Sí, estoy tratando de hacer un informativo.
¿Un informativo youtuber? Es de su época, de la edad de la pedra.
Claro, de la edad de la pedra, la más interesante de la historia.
Bueno, no sé cómo lo hará en sus vídeos, pero si le parece aquí esto en radio, pues lo podemos hacer poniendo una música, una sintonía propia de informativos, si le parece, y nos hace una demostración.
Me parece perfecto.
Pues adelante, sintonía, y adelante con las noticias de Unga, el youtuber troglodita.
Adelante, sintonía. Sociedad. Aparece el eslabón perdido. El homínido que conecta el mono con el hombre había salido a comprar pipas y se fue liando y no aparecía. Su familia se encuentra muy feliz por haberlo encontrado, pero muy triste porque se ha comido todas las pipas. ¿Qué os parece esta noticia?
Creo que está bien que sepamos algo más de historia. Hemos hablado antes de historia, ahora es la prehistoria. Sabéis, ¿no?, que no se sabe bien cuál es el nexo de unión, aunque el hombre evoluciona del mono de un pariente lejano, pero no se encuentra ese eslabón perdido que dicen que une unas especies con otras.
Había salido a comprar pipas.
Adelante con una nueva... noticia.
Cultura. Aparecen nuevas pintadas en las cuevas de Anda y Mira. Los habitantes de la zona no están muy contentos y han dicho, pues vaya porquería de dibujos, esto lo pinta cualquiera y esto no va a ninguna parte. En unos meses se van a borrar y no se va a acordar nadie de ellas.
Esto...
Menudos visionarios.
Ya. Esto luego no fue así, ¿sabéis, no, chicos? Las cuevas donde hay pinturas rupestres... están muy cotizadas y son muy valoradas. ¿Creéis que antes pensaban que los dibujos eran malos o los considerarían obras de arte?
No sé, porque cada uno tiene sus gustos.
Claro.
Y cada uno puede pensar lo que quiera.
Pero son consideradas, Sunga, verdaderas obras de arte, sí, sí. No, no estaban muy acertados con sus opiniones. Vamos
yo a ver si aprendo con un tutorial a pintar algo.
Hay tutoriales también en la prehistoria. Adelante con una nueva noticia.
Tecnología. Inventan la rueda redonda. Los fabricantes de ruedas cuadradas han puesto el grito en el cielo porque aseguran que con este invento van a quedarse todos en el paro. Algunos están adaptando y recortando sus ruedas para adquirir forma esférica. Sin duda, una idea redonda.
Es un poco Unga Matías Prats. Unga, la
es
rueda...
Es mi mayor referente.
Unga, la rueda redonda. ¿Os imagináis, chicos, que antes hubieran sido las ruedas cuadradas? Claro, pero en algún momento se tuvo que inventar, ¿no? ¿Cuándo creéis que se pudo inventar la rueda redonda?
Yo creo que en el... En el 1000, en el 150 y algo, no sé.
Y más atrás, y más atrás. Vamos con...
Hace mucho.
Una pregunta.
O sea, hace poco para mí.
Hace poco para usted. Es un poco raro esto de comunicarnos a través del tiempo. Unga, una noticia más.
Seguimos con tecnología. La invención del fuego ha causado sensación entre los seres humanos prehistóricos. Este invierno la calefacción a base de fuego es la más demandada en las cuevas. También en la cocina se ha notado el aumento de demanda de chuletones, aunque se suelen producir disputas familiares. Unos lo quieren al punto, solo marcado, o por los dos lados, bien pasadito, la cosa está que arde.
Ahí estaban las primeras discusiones sobre cómo hacer la carne Unga, pero antes la tomaban ustedes cruda, ¿no?
Esto del fuego ha sido un gran invento. A mí me gusta bien pasadita.
Bien pasadita. ¿A vosotros, chicos? ¿La carne cómo os gusta?
Al punto.
¿Al punto? ¿Valentina?
A mí también me gusta al punto.
Ah, bueno, pues nada. Unga, esto va a seguir, como ve, va a seguir siendo una discusión eterna. Vamos con una noticia más.
Tengo la última. Moda. Este invierno se llevan los abrigos de piel, los chalecos de piel, los pantalones de piel y, en general, todo lo que lleve piel. Todavía no hay noticias de que se haya inventado un tejido nuevo. Sin embargo, está dando mucho que hablar la diseñadora Ágata Ruiz de la Pradera de Bisontes, que está dibujando corazones en los ropajes para que queden más cookies.
No se preocupe, Unga, que van a aparecer muchos tejidos, ¿eh? Van a aparecer muchos tejidos nuevos, ¿verdad?
Pues sí, la verdad que se agradecería un poco de variedad.
Sí, sí, claro, porque todo es piel en aquella época. Porque vosotros, chicos, no lleváis nada de piel, ¿no?
No.
Hay otras cosas, Unga. Está el algodón, que es muy, muy sano. Y bueno, luego...
Pues a ver cuándo lo inventan.
Otros productos y otras telas. También lo de la lana, ¿no? Lo de la lana, coger... ¿No han cogido ustedes nunca una oveja y de la...
Es que en mi época las ovejas son salvajes. A ver quién coge una oveja.
Claro, claro.
Descamocha vivo.
Sí. Unga, le veo mucho futuro, Unga. Se nota que tiene usted garra periodística, pero un informativo merece la pena que se despida con su gracia particular, ¿verdad? Con su despedida especial.
Sí, con mi despedida de youtuber, que es un saludo cordial desde esta época crucial.
Hasta otro día, Unga.
Adiós.
Adiós.
La radio del cole. La belleza está en el interior.
Llega el momento de nuestras recomendaciones de ficción y emoción, juegos y libros que nos recomiendan hoy Pablo y Valentina. Pablo, recomiéndanos un libro.
Yo quiero recomendar El misterio del escriba sentado, escrito por María Mañuero, que es un libro de misterio y va de unos amigos que viven en París y tienen que resolver un problema.
Uh-huh. Los libros de misterio, que bueno, pues es un clásico, ¿no? De la literatura infantil y juvenil. ¿Y nos das una pincelada del misterio? ¿De qué va?
Pues en el Louvre roban el escriba sentado y ellos lo van a descubrir quién era y cómo lo habían robado.
¿Y quiénes son los protagonistas? ¿Cómo son? Danos una pincelada.
Pues son
dos hermanos y los demás son uno de cada continente.
Uh-huh. Bueno, fantástico. El misterio del escriba sentado, de María Mañeru. Un libro, Valentina.
Yo voy a recomendar El Club de los Siete Secretos, que cuando me lo leí me gustó mucho. Y va sobre siete niños que se van a jugar a un bosque y ven a un señor que está saliendo de una mansión por una valla con un saco. Entonces oyen en la radio que han robado en esa mansión, y un niño se lo dice a sus amigos, y entonces recorre muchas aventuras para encontrar al ladrón.
Uh-huh. Ahí vemos otro clásico de chicos aventureros resolviendo secretos, ¿no? Que estábamos con Pablo hablando del misterio del escriba sentado, pues aquí está el Club de los Siete Secretos de Enid Blyton, también un clásico de la literatura infantil y juvenil de misterio. Fantástico. Y ahora, Pablo, un juego. Recomiéndanos un juego.
Yo quiero recomendar Las Damas, que es un juego de mesa.
El clásico juego de mesa de las damas, que muchos no sonará, pero quizá no todo el mundo sepa jugar. ¿Sabrías enseñarnos a jugar así rápidamente?
Pues hay dos equipos, que son las blancas y las negras, y solo se puede mover en diagonal.
Uh-huh. Tenemos el tablero de cuadros negros y blancos, que es el mismo tablero del ajedrez.
Sí.
El ajedrez al que también juegas, ¿no?
Sí.
Y bueno, el ajedrez, que ese no nos lo vas a explicar, porque bueno, ahí el ajedrez consiste en matar al rey, ¿no? Del otro jugador. Pero ya enseñar a mover cada una de las fichas ya iba a ser un poco más complicado en la radio. ¿Y desde cuándo juegas al ajedrez?
Pues yo juego desde que tenía 9 años y me lo enseñó mi abuelo.
Uh-huh.
Y me gustó mucho.
¿Y qué te enseñaba? ¿Movimientos, trucos? ¿Seguiste investigando por tu cuenta?
Él me dijo que si quería jugar al ajedrez y yo le dije que sí. Y entonces me empezó a enseñar movimientos y pues al cabo de meses ya pude jugar contra él.
Ajá. ¿Y ahora con qué juegas?
Pues ahora con mi madre o con mi hermana.
¿Y les ganas?
Sí.
Sí. Ahí está. Pues venga, esa recomendación del ajedrez, que para quienes no jugamos, ¿es muy difícil ponerse a ello? ¿O es como, no sé, que siempre pensamos, no, es que el ajedrez hace falta ser muy sesudo? Es que te enganche, ¿no?
Claro.
Fantástico, pues muchas gracias por esa recomendación de las damas y del ajedrez. Vamos con otro juego, Valentina.
A mí me gustaría también recomendar un juego que se llama El Castillo del Terror, que cuando me lo regalaron me gustó mucho. Es un juego de cartas que son detectives que tienen que cazar a los monstruos, y depende de que el monstruo que caces tienes más puntos o menos puntos. Luego los sumas y gana el que más puntos tenga.
Uh-huh. El juego del Castillo del Terror, un juego de cartas. ¿Y tiene también un tablero o son solo las cartas?
Solo las cartas.
Uh-huh. Fantástico. Vamos con otro libro recomendado. Pablo.
Yo quiero recomendar otro libro, que son Los Futbolísimos, El Misterio de la Bota Mágica, que está escrito por Roberto Santiago y trata también de misterio. Y es un grupo de amigos que van al mismo colegio y al mismo club de fútbol, que les surgen algunos problemas y tienen que intentar solucionarlo antes de que una persona famosa pues se dé cuenta de que sus botas ya no están.
Uh-huh. Los Futbolísimos, la saga de Roberto Santiago, muy recomendada aquí en la radio del cole. Pero tenías otro libro más para recomendarnos, Pablo.
Sí. El Espacio Salvaje, la Oscuridad, que es de la editorial Planet Junior, y un matrimonio que entonces sus hijos se quedan en un internado y pues tienen que intentar salvar a sus padres porque les han capturado.
O sea que a ti te van claramente los libros de misterios.
Sí.
Es lo que más te gusta. Valentina, recomiéndanos otro libro.
Yo voy a recomendar El diario de Greg, que es sobre un chico que ha pasado al instituto, que no tiene muy buenas, o sea, que no, sus compañeros no le tratan muy bien, entonces no se siente ni muy cómodo en el cole, tampoco en su casa, porque no, tampoco es que le haga mucho caso. Tiene un amigo que se llama Rowley, que le ayuda en todo eso, y a mí me gustó mucho cuando me lo leí.
Pablo, vamos a terminar con un juego.
Yo también he elegido el Trivial porque es un juego de mesa que te van haciendo diversas preguntas de cada tema. Pues tú tienes un dado, vas tirando y tienes una ficha. Y luego están como si fuera una especie de queso que cada vez que vas acertando te lo van dando.
Ahí está el juego clásico, el Trivial, pero ¿tú lo conocías, Valentina? ¿El Trivial?
Sí, lo conocía.
Vale, es que yo diría que era un super juego clásico en otros tiempos y que ahora no es tan conocido, pero es muy divertido, un montón de preguntas y tienes que conseguir rellenar, obtener los quesitos de cada tipo de preguntas y de cada color. Valentina, terminamos con un libro.
Pues voy a recomendar El libro de la selva, que me lo leí y me gustó mucho, que trata sobre un niño que es abandonado por sus padres, es encontrado por una manada de lobos, y la manada de lobos le cuidan y vive muchas aventuras para poder volver al poblado porque hay un tigre que se llama Shere Khan que le quiere coger.
Gracias, chicos. Estas eran vuestras fantásticas recomendaciones de ficción y emoción.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
En el Colegio Brains International School de La Moraleja trabajamos cada día para que nuestros alumnos, desde infantil hasta la universidad, sean lo que quieran ser. ¿Estás buscando el mejor colegio para tus hijos? No lo dudes y ven a conocernos.
Brains International School La Moraleja.
Dare to be you.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
No sé si conocéis muchos superhéroes, Pablo, Valentina.
A los de los dibujos animados y
venga,
de pelis.
Decidme nombres.
Spider-Man, Superman, Batman...
¿Pablo?
No me sé ninguno más.
Pero si yo especificara, que debería haberlo hecho, y hubiera dicho superhéroes y superheroínas.
Vale, pues Superwoman y no sé.
Supergirl.
Y la tercera y más actual y más reciente, popular por las películas, Wonder Woman. Hola, Sharon.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Te presento a Pablo y a Valentina.
Hola.
Hola, hola Pablo, hola Valentina.
Y quizá,
os oigo bien.
Y quizás se pregunten Pablo y Valentina por qué hablamos de Wonder Woman, porque Sharon Calderón es la Wonder Woman de la radio del cole. Poderes como el de la invisibilidad y el de volar. Nunca sabemos si son ciertos o no, si los tiene o no. Todavía no nos los ha demostrado, pero no es necesario Sin embargo, los superpoderes que sí nos demuestra semana tras semana son los de hacernos pensar y hablar mejor. Sharon, ¿es así? ¿Esta semana también?
Esta semana, claro, espero que también. ¿Pero por qué dudas tanto de mis superpoderes? Te veo muy escéptico. No me gusta que dudes tanto de mis superpoderes. Pues claro que los tengo.
Yo ya he matizado que al margen de que dude de ellos, no necesitas demostrárnoslos.
No, claro. Ni lo haré nunca porque los tengo, ¿eh? Y ya está. Bueno, a las palabras, que es lo que nos ha traído aquí a la radio del cole.
El juego de Sharon, palabras del diccionario, palabras que están ahí, pero no siempre sabemos, más bien casi nunca sabemos lo que significan.
Pero, ojo, ni vosotros, Pablo Valentina, ni yo, porque yo me acerco al diccionario todos los días a ver qué sorpresas me depara, porque hay palabras maravillosas, sabéis que tenemos 90.000, sabéis que hay palabras que se hablan en España, pero hay palabras que se utilizan en otros países de Hispanoamérica, y esa es la primera palabra que os traigo, así que no os preocupéis si os suena muy rara, muy rara, muy rara. Porque ya os digo que no se usa en España. Pero como esto no se trata de un examen, sino se trata de que pongáis a funcionar todas vuestras neuronas al servicio de la imaginación y digáis a qué os suena la palabra, ahí va, os la lanzo, ¿eh?
Venga.
Tenéis las orejas abiertas, ¿no?
Sí.
Abiertas. Perfecto. Y aplastadas por los auriculares.
Pichiriche.
Toma ya. A ver cómo suena la voz de Valentina. Pichiriche.
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 ¿Y la voz de Pablo?
Pichiriche.
Pichiriche. Madre mía.
Que es una palabra gustosa, ¿eh?, de decir, o sea, que es divertida. Pichiriche. ¿Eh? Porque es divertida, ¿o no?
Sí.
Claro.
¿Pero
luego
es?
Otra cosa es lo que signifique.
Ya. ¿A qué suena, Valentina?
Pues a mí me suena a un bicho.
A un bicho, el pichiriche, bicho. Sí. Sí, sí. El pichiriche de 10 patas. Está el pichiriche de 10 patas y el pichiriche de 8 patas.
La colonia de pichiriches es. De la selva amazónica. Mm-hmm. Puede ser,
por ejemplo.
Puede ser.
Sí, sí. ¿Y Pablo, a qué te suena?
A mí me suena a una expresión que se utilizaba antiguamente.
¿Una expresión que significaba qué? ¿O que quería decir qué?
Como que me da igual o que no me importa.
¡Ah, qué bueno! A mí pichiriche.
A mí pichiriche.
¿No? Puede ser, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que digas, que te diga, ¿has hecho la cama? Y tú digas, pichiriche, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí,
¿así,
sí.
Pablo?
El comodín,
sí.
El comodín del pichiriche.
Que sirva para todo,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Que sea la... Vale. Bueno, pues no, pero felicidades porque me han encantado las dos acepciones. Pichiriche es un adjetivo que se usa en El Salvador, por eso os dije, bueno, tranquilidad, que esta es normal que no la conozcáis. ¿Qué significa tacaño?
Anda.
Tacaño, una persona que escatima en el gasto, es un tacañote, que dices, dame, por ejemplo, no sé, unos eurillos para comprar unos lápices, y te dice, bueno, te voy a dar menos de lo que cuestan y te compras los baratitos, pero hombre, por favor, tacaño, significa,
pichiriche.
¿Vosotros sois pichiriches?
No.
Hay que ser espléndido, hombre.
En nuestra época, Sharon, bueno, no voy a desvelar que quizá fuera también tu época, porque sin duda eres mucho
lo
más
joven. Acabas de hacer.
Sin duda eres mucho más joven que yo, pero quizá, Sharon, tú llegaste a conocer las pesetas y los duros. Un duro eran 5 pesetas, la peseta era la moneda que había antes y pues había un dicho popular que era, mamá, me das un duro. Y dices, ¿para qué quieres 4 pesetas si con 3 te bastan? Toma 2 y dame la vuelta.
Eso es. Puede ser que sí, puede ser que haya conocido la época de las pesetas, pero a lo mejor, bueno, puede ser, vamos a dejarlo
ahí.
Lo
sabíais, ¿no, chicos? Que antes había pesetas, hasta ahí sí sabéis, os suena, ¿no?
Sí.
Sí, sí, vale.
¿Las habéis visto? ¿Habéis visto alguna peseta?
Yo sí.
Yo tengo una.
Anda.
Ah, muy bien. Ya las conservan, en plan reliquia.
Claro, porque alguien de su familia habrá sido un poco pichiriche con el dinero y lo habrá ahorrado. De gastárselo ahí al final. Vamos con la segunda palabra.
Llantear.
Llantear.
Llantear, llantear. Venga, esta es facilona,
sí,
¿eh?
Yo creo que sí. ¿O no? Pablo.
No sé. Podría ser que, por ejemplo, si tienes 5 euros,
Pues que si te piden los 5, que des unos 4,50 o algo así.
Llantear, escatimar. Valentina, ahora no tiene por qué tener ya que ver con el dinero, ¿eh, Valentina? Llantear.
Yo creo que es como para pedir algo e intentar conseguirlo.
Ah, como suplicar, ¿no? Como estar ahí... ¿Sí? ¿Algo así?
Sí.
Bueno, puede ser. Daniel, llantear. ¿Te animas?
No me animo.
Claro.
¿Es eso o no?
Claro, es eso. Llantear.
De llanto.
Viene de llanto. ¿Y el llanto qué es? Llorar. Llantear es llorar, ¿eh? Lo que pasa es que es una palabra que está ya en desuso. Sabéis que el diccionario recoge palabras que se usan mucho y también recoge, te dice, de las palabras que contiene, te dice, bueno, estas se usan mucho y estas se usan muy poquito ya. Y cualquier día de estos las vamos a sacar del diccionario. Pues llantear es una de esas palabras que están en desuso, que significa llorar. ¿Habéis llanteado hoy? No, espero que no.
No.
No, me alegro.
Hoy vamos a
Uy, venga, vamos con la siguiente.
Vamos con la tercera palabra y salimos de este apretón.
Esta, pues después de llantear, os traigo adulciguar.
Adulciguar. ¿Y lo dices como que tiene relación, como que es un opuesto, o como que no tiene nada que ver, o no, solamente para despistar?
No doy más pistas, ahí lo dejo. Y ahora ya tenéis que ser vosotros.
Adulciguar, adulciguar, Valentina.
Pues yo creo que es como, no estoy segura, pero como echarle azúcar a un vaso de agua.
Azucarar el agua, qué bonito. ¿Pablo?
Yo creo que es cuando te dan una mala noticia y te sienta bien.
Uy.
Qué chulo.
Pablo, eres un fenómeno. Oye, y cuéntame cómo se hace eso, que te den malas noticias y que te siente bien, por favor.
Bueno, resiliencia, eso es resiliencia.
Totalmente, sí. Totalmente. Oye, muy si fan, no, Pablo.
Y si no hay una palabra para esto, hay que inventarla, Sharon.
Totalmente. Sí, pues mira, ya en alguna ocasión propusimos inventarnos palabras y lo hemos dejado de colgado.
No, es verdad. Bueno, pues... si no existe una palabra, que me parece que no va a ser adulciguar, para tomarse bien una mala noticia, hay que inventarla, porque además las palabras luego crean realidad.
Sí. Y ya sabes yo
lo he contado alguna vez, que desde que conozco la palabra resiliente, con la acepción que se le da ahora, pues yo creo que lo soy más, porque lo pienso y digo, tengo que serlo.
Como pues que, claro que sí.
Si te va algo mal, como que lo rebotas y dices tú, pues voy a coger esto que me hace mal y voy a aprovecharlo para bien. Pero adulciguar no es esto.
No, pero los dos tenéis razón. O sea, los dos habéis ido por buen camino en vuestras definiciones, porque adulciguar significa endulzar, significa dulcificar algo. Y sabéis que algo se puede dulcificar o endulzar de forma física, como dijo Valentina, echarle azúcar al agua, por ejemplo, y así estás endulzando el agua, pero también se utiliza de forma metafórica. Cuando alguien te endulza una mala noticia, te adulcigua una mala noticia diciéndote, bueno, pero no te preocupes porque no pasa nada, porque todo va a salir bien, porque, bueno, pues eso es adulciguar, endulzar, dulcificar. Así que felicidades, porque los dos habéis ido por muy buen camino.
Ahí estaba. Primero habíamos llanteado. Gracias. Y ahora... Pues luego.
Me dan las gracias, espera, que me ha dado Pablo las gracias. Gracias claro a ti, sí. Pablo.
Claro que sí, venga, no os pongáis colorados. Siguiente palabra.
Ay, rubificar. Rubificar.
Pablo, rubificar.
A ver, yo creo que es cuando, por ejemplo, te dan algo que no te gusta y con cosas que tú haces, pues lo puedes volver más bonito para ti.
Qué positivo que está Pablo, de verdad.
Sí.
Valentina, rubificar.
Yo creo que rubificar es como hacer... es que no estoy segura. Es como coger un rubí y ponerlo en un pendiente, en una joya.
Ah, hacer una joya con un rubí, qué chulo.
Muy bueno, Valentina, sí señora.
Yo tengo otra. Yo tengo
venga,
otra
va.
Invención. A mí no me dejas inventarme.
Sí,
acepciones.
Dejo que te inventes que palabras.
Mira que te he hecho la presentación bonita, grande y buena a la primera, sin que...
Y sin tener que pedírtelo.
Y no me vas a dejar de dar mi invención de acepción.
Espera.
De rubificar.
Voy a preguntarle a Pablo y a Valentina. Pablo, Valentina, ¿queréis que deje que Daniel dé una definición? ¿Sí o no?
Sí.
En vuestras manos, ¿sí? Venga,
sí,
pues tiene, nada. Lo han decidido ellos, ¿eh?
Ahora tendría que decir yo, pues ahora no quiero. Rubificar, pues está muy claro, es que está muy claro. Convertir un texto en algo susceptible de estar en un cuaderno de rubio. Rubificar.
¡Ay! No. Oh, ya
pero,
está, no voy a decir más. He hecho esos ruidos raros y no voy a decir más.
Lo mismo Valentina y Pablo conocen hasta los cuadernos rubio, igual se siguen vendiendo, ¿no? Cuadernos de caligrafía, yo creo que hasta hace poco se seguían vendiendo. Cuadernos rubios.
¿Los conocéis? Unos cuadernos que
¿os suenan?
Tienes que repetir las letras,
sí,
claro.
Sí, es que no es solo de nuestra época, es que no soy tan mayor.
Son atemporales, que se dice, son atemporales.
Venga, ¿qué es rubificar?
Pues Valentina iba por muy buen camino porque rubificar tiene algo que ver con los rubíes, con las piedras preciosas. ¿De qué color son los rubíes? ¿Lo sabéis? Las esmeraldas son verdes y los rubíes son rojos. ¿Por qué? Porque rubí y rubificar vienen del latín ruber, que significa rojo, y rubificar significa poner colorado algo o teñirlo de rojo.
Anda.
¿Qué os parece? ¿Habéis rubificado algo?
¿Alguna vez?
Claro, alguna vez, algún dibujo, pues yo sí, yo seguro. Yo ya os digo que sí, que he rubificado algún dibujo.
Sí.
Claro,
y yo.
Claro. Pero fijaros todo lo que hemos aprendido con esta palabra, ¿eh? Que significa poner colorado algo porque viene del latín ruber, que significa rojo. Es que con las palabras se aprende un montón, no me queréis hacer caso, pero...
O sea que rubificar, bueno, de ahí viene también ruborizar, ¿no?
Exactamente, de ahí también viene ruborizar. Muy bien, Daniel.
Me he quedado pachorrudo.
Ah, es que esa es la siguiente.
Yo es que me he quedado así ya tranquilo porque me estabas diciendo que con esa otra acepción que dije yo, que dónde voy, qué cosa más extraña, que cómo se me ocurre decir esas tonterías, pero ahora me he quedado muy tranquilo, me he quedado pachorrudo. O no
pachorrudo. Pachorrudo era la siguiente palabra, pero ya la has desvelado, ¿sabéis? ¿Os conocéis la palabra pachorra?
No.
¿No suena de verdad?
¿Qué he acertado?
No.
¿Has acertado? Claro que sí.
Ahí he acertado y te he estropeado la palabra.
No me has estropeado. Las palabras no se estropean, las palabras están para usarse, hombre. Pachorra significa calma, lentitud. Cuando se dice a alguien, qué pachorra tienes, es qué calma tienes. ¿Nunca os habéis encontrado con una persona que hace todo muy despacio, que habla muy despacio, que camina muy despacio y os pone un poquito de los nervios?
Sí, una vez,
¿verdad? Pero aquí dices tú, pero hazlo más deprisa, que me estás volviendo loca, que me estás volviendo loca. Bueno, pues una persona que tiene mucha pachorra, que lo hace todo muy lento, es pachorrudo. O pachorruda, que me parece una palabra preciosa, pachorruda. A ver, decirla, a ver cómo suena.
Pachorruda.
Hay que decirlo así, que pachorrudo eres, hay que decirlo con ganas, ¿eh? La verdad, que sí, son esas palabras que dices...
Las que el otro no tienes, como para contrarrestarte.
Claro.
Pachorra tienes, como diciendo, ¿qué me desesperas?
Total, yo tengo que confesaros que a mí ese tipo de gente me desespera mucho, pero al final hay que quererles.
Pues vamos a hacer un repaso, porque tú no eres pachorruda y sabes hacer las cosas con brío y con ganas.
Con energía. Pichiriche, que significa tacaño, que es una palabra que usan en El Salvador. Así que si algún hispanohablante de España nos está escuchando y no le suena, que no se preocupe, que no pasa nada. Llantear, que es llorar, que es bueno, que espero que no hayáis llanteado en mucho tiempo. Adulciguar, endulzar, dulcificar, preciosa. Rubificar, poner colorado algo o teñirlo de rojo, que viene de rubí, de ruber, del latín rojo. Y pachorrudo, que es que procede, que actúa, que se comporta con mucha pachorra.
No como Sharon Calderón, que siempre, bueno, pues viene, hace su sección y se va volando, ¿no?
Y me voy volando.
Que
tendrás
que salvar el mundo, por lo menos.
¿Y tú crees que, bueno, algo de gramática tengo que hacer por ahí? A alguien le tengo que corregir algo, seguro.
Pues hasta otro día, Sharon.
Chao, chao, os quiero.
Gracias.
Adiós.
Chao.
La radio del cole. Hasta el infinito y más allá.
Para terminar, para concluir lo más rápido de la radio del cole, nuestro juego de lo mejor y lo peor. Muy sencillo, me decís qué es lo mejor o lo peor de lo que yo os proponga. Pablo, ¿qué es lo mejor de llegar muy tarde a una fiesta?
Pues que ya todas las personas están ahí y lo peor es que te puedes haber perdido algo importante.
¿Qué es, Valentina, lo peor de ser el primero de la fila?
Lo peor de ser el primero de la fila, pues yo creo que es que luego te quedas mirando cómo los demás entran y tú te aburres.
¿Qué es, Pablo, lo mejor de un ordenador que se cuelga continuamente?
Poca cosa. Que tienes un ordenador.
Claro, por lo menos. ¿Qué es, Valentina, lo peor de la primavera abriéndose paso con preciosas flores y días cálidos y luminosos?
Pues yo creo que hay muchos bichos.
Y alergias, ¿no? Para quien, quien las tenga. ¿Qué es, Pablo, lo mejor de tener un sueño premonitorio sobre algo muy malo?
Bueno, yo creo que podría ser que algún día lo podrías cumplir, pero con ciertas precauciones.
¿Qué es, Valentina, lo peor de un bocadillo con pan crujiente recién hecho de tu embutido favorito acompañado de patatas fritas con tres salsas a elegir?
Pues que el pan a lo mejor al estar tan crujiente se me clava en un diente.
¡Uy! ¿Qué es lo mejor, Pablo, de una sopa de coliflor con acelgas, ketchup, plátano frito, sirope de fresa y tropezones de lacasitos?
Pues sería que por lo menos lo puedes comer y te alimenta.
Algo te alimentará. ¿Qué es lo peor, Valentina, de un trabajo bien remunerado en una especialidad que te apasiona y con reconocimiento público a tu labor?
Que has tardado mucho en hacerlo.
¿Qué es, Pablo, lo mejor de una canción machacona que suena en todas partes?
Pues que gracias a ese artista pues hay mucha gente que lo puede disfrutar.
¿Qué es lo peor, Valentina, de tener superpoderes?
Pues que a lo mejor a veces no sabes cómo utilizarlos y acabas haciendo una catástrofe.
Uy, claro. ¿Qué es, Pablo, lo mejor? Se nota que has sido superheroína en otra vida. ¿Qué es, Pablo, lo mejor de ser muy cobarde?
Pues que si, por ejemplo, tus amigos hacen algo que a ti no te corresponde y tú, como eres muy cobarde, tampoco lo haces.
¿Qué es, Valentina, lo peor de un videojuego nuevo con unos gráficos espectaculares, entretenidísimo, seguro, educativo, interactivo, online y adecuado a tu edad?
Pues yo creo que eso sería que te quedas enganchado a un dispositivo cuando podrías salir fuera a jugar.
Claro. ¿Qué es, Pablo, lo mejor de la radio?
Pues lo mejor de la radio es que es muy divertido.
¿Qué es, Valentina, lo mejor de la radio?
Lo mejor de la radio es que hay muchos juegos y mucha diversión, lo que ha dicho Pablo.
Hemos pasado un rato jugando y divirtiéndonos, ¿verdad, chicos?
Sí.
Pues fantástico, muchísimas gracias por estar, por participar en la radio del cole desde casa. Gracias, Pablo.
De nada.
Gracias, Valentina.
De nada.
Y a vosotros, vosotras, queridos amigos, nos escuchamos, nos oímos, nos vemos los fines de semana aquí en Onda Madrid, en la radio del cole. Adiós.
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 Todo está bien, todo es genial, porque hoy el mundo en mi mano tendré.
Todo es perfecto, todo encaja ya, y nada podrá mi sonrisa borrar.
Juntos tú y yo, esta vida es una bella canción.
Si solo estás es difícil seguir y cuesta más a todo llegar. Si solo tú estás, dependes de ti. Si te caes nadie te va a ayudar.
Todo está bien, todo es genial, porque hoy el mundo en mi mano tendré.
Todo es perfecto, todo encaja ya. De color.
Me gusta pintar.
Prefiero posar.
La vida es pasear
y pedalear.
Nos la vamos a dar.
La vida es
un balancín.
Subir y bajar.
Y juntos estar.
Juntos tú y yo. Esta vida es una bella canción.
I've got everything that I need right in front of me. Nothing's stopping me. Nothing that I can't be with you right here next to me.
Life's a piece of cake with someone to give
and someone to take.
Life's a piece of pie
with someone to wash
and someone to drive.
Life's an easy road
with someone beside you to share the load.
Life is full of highs
with someone to start
and someone to fry.
Life's a leg of lamb
with someone there to lend a hand.
Life's a bunch of flowers
with someone to while away the hours.
Life's a fillet of fish.
Hey! Yes, it is.
Life's a happy song
with someone by your side.